But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.
How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me.
Esta tarde, viniendo hacia aquí, te intentas cambiar de carril y no te dejan pasar. Como habitualmente sucede en el tráfico en una gran ciudad, además de salida de puente. O me encuentro a la salida de un colegio la policía, porque hay dos padres que han ido a buscar a su hijo y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en quién le tocaba, ¿no? El fin de semana, supongo, vamos, nada más, al pasar. Dos personas que discuten, ayer acompañando a una persona que está sufriendo, también por un problema familiar, por diferentes maneras de enfocar la vida. Otros que tienen dificultad para ver cómo reparten la herencia de sus padres que han fallecido hace poco. En el fondo, vemos la discusión, la discordia, la violencia, no física, pero sí del existir. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Estamos en el tiempo del Adviento, comenzando el tiempo del Adviento, y dice hoy Isaías en la primera lectura: aquel día pacerán juntos el lobo y el cordero. El niño meterá la mano en el escondrijo de la serpiente y no le pasará nada. Dios nos habla de un día distinto, de un día en el que podamos vivir en comunidad, como hermanos, en sincera fraternidad con el resto de la creación, en armonía. Y aquel día del que hablamos, es verdad que estamos llamados a adelantarlo y a mirar nuestra realidad como Dios es capaz de mirarla. Y en medio de eso hay personas que se esfuerzan por tender puentes, por no responder al otro de la misma manera que lo hace, sino bajando la agresión, con ser capaces de mirar a los ojos y de descubrir el rostro de alguien que en el fondo está pidiendo ayuda y compromete su vida en ello también y da su tiempo y en el fondo se dedica y nos recuerdan que se puede, que siempre es tiempo de cuidar. Por eso en esta tarde, en este día, que además celebramos el Día Internacional del Voluntariado, queremos volver a apasionarnos, volvernos a ilusionar, porque se puede cuidar, porque es Dios que nos cuida y porque siempre es tiempo de cuidar.
You bleed if I'm alive.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 258 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en esta tarde de puente, que comienza el puente de la Inmaculada, este 5 de diciembre, y con un equipo maravilloso que nos acompaña al otro lado del cristal, a los mandos del control, haciendo que esto sea posible, que nos puedas estar escuchando allí donde estás, incluso en el atasco o esperando el tren en la estación, que han descarrilado en Madrid unos trenes aquí en la estación de Atocha. Está Germán García. Germán, muy buenas noches.
Gerardo Dueñas, muy buenas noches.
Y a su lado, nuestra productora, que es Tibisay López. Tibi, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los oyentes.
Y también Bárbara Omar en la música en esta tarde, en este día 5 de diciembre, en el que providencialmente, yo pensaba que era providencialmente, resulta que, claro, que Tibi ya sabía qué era y entonces no es tan providencial, pero bueno, la providencia necesita de personas que nos ayuden, porque hoy es el Día Internacional del voluntariado, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un proyecto muy bonito, Talante Solidario, una plataforma de formación en voluntariado con un experto que vamos a presentar en un momento y que nos acompañe, y con muchas cosas más, y como siempre, nuestros hospitales con alma, nuestra tertulia, las pinceladas bíblicas y todo lo que cada martes te traemos para acompañarte en esta hora de radio. Y como siempre, esperamos que nos escuches, pero también que te pongas en contacto con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y nos puedes seguir en las redes sociales, de manera especial en Facebook, porque tenemos Facebook Live. Si entráis en Facebook Radio María España, pues podéis entrar aquí en el estudio y encontrarnos a quienes estamos y adelantar la sorpresa que tenemos para dentro de un rato, para los que nos están escuchando solamente por la radio. También nos podéis seguir a través de el antiguo Twitter de X, @RadioMariaSpain. Y además, durante la emisión del programa, si quieres enviarnos los comentarios, mensajes de texto o mensajes de audio al WhatsApp del estudio, lo puedes hacer al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, porque allí, como cada semana, nos espera Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada martes nos trae a Tiempo de Cuidar sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Problemas, felicidad y sufrimiento. Cuando una persona ingresa en un hospital, y más aún cuando su condición es grave, las prioridades de su vida cambian. Lo que antes podría parecer importante, como el dinero, pasan a un segundo plano. La salud y la familia se manifiestan como las grandes prioridades. El día a día deja de tener los problemas banales del tráfico para llegar al trabajo a tiempo, el jefe que no me entiende, y los grandes retos suelen ser cosas tan simples como ser capaz de aguantar sentado en una silla o de respirar. Por mucho que se vean estos problemas del hospital como algo negativo, no sirve de nada recrearse en ese aspecto, pues no desaparecen solos. La superación de un problema es la creación del siguiente. Si un paciente es capaz de aguantar sentado en la silla, tendrá que superar el reto de ponerse de pie. Si se pone de pie, tendrá que caminar. Todo problema lleva sufrimiento, pero no es en vano. Ilustrar esto a los pacientes en el día a día es difícil. En una sociedad en la que prima la inmediatez y el esfuerzo se ve perjudicial, todo aquello que lleva asociado sufrimiento enturbia cualquier atisbo de felicidad. Recuerda dónde estabas hace unos días, recién operado y sin poder ni siquiera sentarte en la cama. Hoy ya estás dando unos pasos, José. Por hoy, sigue caminando un paseo corto cada hora y mañana nos enfrentaremos a lo siguiente. La recuperación es como subir una escalera. El peldaño que subas hoy es el que te permitirá que mañana puedas alcanzar otra cosa. Y así hasta que te recuperes del todo. Una vez conseguido el punto de recuperación para irse a casa, los pacientes me suelen preguntar qué cosas pueden hacer para evitar tener de nuevo problemas en el corazón. Las palabras se las lleva el viento, y en el momento en el que vuelven a sentirse invencibles, muchas recomendaciones, como suele ocurrir con el alcohol, el tabaco o el ejercicio, suelen caer en el olvido. Solo tú sabes el sufrimiento por el que has pasado y estás pasando. Para el futuro, recuerda los sacrificios que tengas que hacer porque no has sufrido en vano ahora, les suelo decir para concluir. Es imposible asegurar que el futuro irá como queremos, pero sí creo fielmente en transmitir una buena actitud ante la vida para hacer que merezca la pena los pequeños sacrificios que tengan que hacer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Baltisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
Puedes luchar en una guerra tú solo, el corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro.
Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen.
He vertido un océano de lágrimas hasta hallarme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora.
No tengo mucho que darte, pero juro que caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son las mías.
Basta un momento, entiendo que contigo pasa mi melancolía.
Porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Donde estés ahí voy yo.
sul vero es, solo tu y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Superhéroes sonando en esta tarde en directo, son ya las 8 y 15, las 7 y 15 en Canarias, en Radio María, en Tiempo de Cuidar, porque no son de superhéroes de cómic los que vamos a hablar, sino, no sé si de superhéroes, sino de personas apasionadas con la aventura de vivir, con un invitado que a mí me hace mucha ilusión recibir en este estudio, que es César García Rincón. César, muy buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, gracias por invitarme.
Y porque claro, yo lo conozco, he aprendido con él tanto hace muchos años y esta hace 15 días he rescatado tu libro con, ¿cómo era? Con Tu Quiero y con Mi Puedo.
Quiero y con Mi Puedo, mapas y rutas del voluntariado juvenil.
Algo así, porque en un proyecto que tengo que estar empezando de acompañar el voluntariado y lo teníamos ya previsto que venía aquí. Tú eres, digo, ¿cómo te presento? Dice, bueno, como experto en voluntariado. Y experto en formar voluntarios, en realidad.
Sí, porque realmente he dedicado toda mi vida profesional a eso, ¿no? Desde el año 1990 en varios centros educativos, ahora actualmente en la Fundación FADE, y ciertamente es lo que más he hecho, con lo cual, bueno, pues después de 35 años,
¿algo digamos sabes?
algo sé del tema, sí.
¿Por qué te metes en ese, digo, valga la pregunta personal, ¿por qué te metes en ese lío en vez de, yo qué sé, hacer otra cosa?
Pues mira, yo creo que es porque de joven, en una parroquia, pues hice mi primer voluntariado. Estamos un grupo de jóvenes, nos formamos en ocio y tiempo libre, entonces en un grupo de Cáritas como monitores, y hicimos y nos gustó. Me gustó la parte educativa, en este caso en lo que es educación no formal, ¿no? Uh-huh. Y parece que se me daba bien allí, pues con la guitarra, con mis dinámicas que empezaba a hacer y tal. Y dije, bueno, pues oye, yo me podría dedicar a esto, ¿no? Y también, bueno, pues porque pasan por tu vida personas, en este caso Charo, una trabajadora social, que fue la que me habló de esta profesión. Y ya de ahí pues fui a trabajo social y todo lo que vino después.
Dice, que me has dicho fuera de micrófono, San Vicente de Paúl, que no basta hacer el bien, ¿no? Yo a veces cuando hablo con los voluntarios digo, hombre, claro, se supone que el bien lo queréis hacer, porque es el hacer el bien, se supone, es como el valor y la mili. Pero dice San Vicente de Paúl, no se trata solo de hacer el bien, sino hacer bien el bien. Por eso tenemos que formarnos, que prepararnos, que leer, que gastar tiempo o invertir tiempo en ello.
Efectivamente. Yo creo que además la labor del voluntariado, por la propia naturaleza que tiene, que trabajas con personas que están en situación de vulnerabilidad, pues creo que se merecen lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo mejor de nosotros es nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión, pues tenemos que trabajarla, tenemos que entrenarla. Y eso actualmente se llaman competencias, habilidades blandas, competencias soft skills. Que blandas no significa que sean blandengues, sino
es verdad, el nombre a lo mejor quizá,
sino que son un poco de esta parte nuestra más blanda, más de corazón, pero que tiene también esa fortaleza también, porque son humanas, ¿no? Habilidades humanas, en definitiva.
¿Como por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, la empatía, ¿no? Uh-huh. La empatía, la compasión, esta que es tan importante en el voluntariado. La asertividad, ¿no? El saber decir no, que es lo que todo el mundo conoce, pero también saber decir sí, ¿no? El voluntario es una persona que dice sí, pero que también sabe decir no a otras cosas, ¿no? Análisis y resolución de problemas, pues en esta complejidad creciente en la que vivimos, ¿no? Comunicación interpersonal, ¿no? Pues fundamental. La escucha activa en todo proceso de relación de ayuda, trabajo en equipo, trabajar en red, no trabajamos solos. Como decía la canción, somos superhéroes, somos héroes anónimos, como decía Gloria Fuertes, ¿no? En su poema dedicado a los voluntarios, ¿no? Pero tenemos que trabajar en equipo también para ser más eficaces, ¿no? Crear alianzas, redes, flexibilidad e innovación, pues no hacer las mismas cosas de siempre, sino hacer cosas nuevas para también obtener resultados nuevos, ser creativos también, ¿no? Iniciativa y autonomía. Los voluntarios son personas que tienen iniciativa, que salen de lo que se llama ahora la zona de confort, ¿no? Y se lanzan a ayudar a otros. Organización y planificación, pues también por esto que hablábamos de hacer bien el bien, pues, y como decía también San Vicente Paúl, este maestro de la caridad, pues que la caridad es eficaz cuando es organizada, ¿no? Pues una caridad organizada, responsabilidad y compromiso, dos valores básicos, ¿vale? Responsabilidad de responder, Uh-huh. Y compromiso, pues, de estar ahí, de sostener la motivación también cuando está en horas bajas, ¿no? Y un liderazgo, pero un liderazgo de servicio. Un liderazgo que se pone al servicio del otro, que es el verdadero liderazgo, ¿no?
¿Quién puede ser voluntario? ¿Todo el mundo puede ser voluntario? ¿O hay que tener un perfil? ¿Hay que hacer una selección, un estudio de currículums?
Bueno, yo creo que todas las personas tenemos, porque venimos de, somos producto de un acto de bondad, ¿no? Y tenemos esa semilla de la bondad y la generosidad dentro de nosotros. Entonces yo creo que voluntario puede ser cualquier persona. Evidentemente, bueno, pues esto lleva pues un proceso, ¿no? Se habla de procesos, ¿no? Un proceso personal, un proceso también formativo, pues para precisamente llegar a hacer bien el bien, ¿no? Uh-huh. Pero voluntario yo creo que puede ser cualquier persona.
Claro, nosotros estamos en Pastoral de la Salud, aunque podemos hablar de cualquier cosa, pero es cierto que como tenemos organizada la Pastoral de la Salud en España, desde luego los voluntarios son imprescindibles, sobre todo los voluntarios de las parroquias, o sea, personas que en las parroquias van a visitar y acompañar a las personas que son tan enfermas, mayores, solos en sus casas, que van cada semana, que ya los conocen, que hacen, bueno, pues un acompañamiento integral, ¿no? Espiritual en sentido amplio, ¿no? De qué es lo que les está pasando. También en los hospitales, pero de otra manera, o en las residencias de mayores. Yo siempre he defendido, porque, claro, en casa no hay problema que vayan los voluntarios. Vamos, de todo hay en la vida, pero normalmente. Pero a veces en instituciones se ve con un cierto recelo por parte del personal, como, claro, bueno, es que si vienen los voluntarios, pues entonces no hacen falta no sé cuántos profesionales, como si fuera una cosa que vas a quitar el trabajo a alguien, ¿no? Yo siempre he dicho que no, que todos tienen espacio y que los voluntarios tienen una especificidad importante, pero no sé, querían, en fin, de verdad, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo los voluntarios vienen a cubrir solo lo que no llega el profesional o tienen una cosa distinta, tienen un espacio diferente? No venimos a quitar el puesto a nadie, no sé.
Yo creo que los voluntarios aportan ese valor de la gratuidad, aportan ese alma, ¿no? de las organizaciones, que nos recuerda pues que estamos aquí para algo más que lo que es una cuestión contractual, ¿no? Hay un contrato emocional, también hay un contrato moral, ¿no? Y creo que eso lo representa muy bien el voluntariado. Y el personal contratado, de alguna manera, también yo creo que la presencia del voluntario les hace pensar en su labor, incluso lo que se llama, ¿no?, la conducta altruista o la conducta extra rol dentro de la propia organización, dentro del propio trabajo, ¿no? De dar algo más que aquello que pone en tu contrato de trabajo, ¿no? Y de hecho, yo creo que se generan sinergias muy buenas. Pero fíjate, esto que me dices es uno de los temas importantes. A mí, uno de los cursos que más me han pedido muchas ONGs, recuerdo, pues, por ejemplo, en Cruz Roja Española, ¿no?, hablar de esto, ¿no?, tener un curso con voluntarios y con profesionales para trabajar competencias, precisamente para que los profesionales aprendan a trabajar con los voluntarios. Y era un curso dedicado a los profesionales, para que aprendan a trabajar con los voluntarios, porque son una parte esencial de la organización.
Yo siempre digo, ¿no?, en los hospitales, digo que es el ámbito que más me manejo, digo, los hospitales están los enfermos, ¿no?, los pacientes, naturalmente, pero luego la gente que los rodea, que tenemos que trabajar en equipo, las familias o los seres queridos, ¿no?, de entendiendo familia en sentido amplio, los profesionales y los voluntarios, y cada uno tiene su parte, y necesitamos también en ese sentido voluntarios que sean capaces de trabajar en equipo. Pero me gusta esa idea, ¿no?, que también los profesionales sepan trabajar con los voluntarios, que no es solamente uno que viene a hacer lo que le manden, que también, pero no solo, ¿no?, tiene su especificidad propia.
Efectivamente, efectivamente, esa es la clave. Y en el caso, por ejemplo, que comentas de los hospitales, yo creo que los voluntarios son una parte muy importante de eso que se llama humanización de la salud, ¿no?, humanización de la asistencia. Y pues también están dentro de lo que podríamos llamar hoy una ética del cuidado, ¿no?, o esta cultura de los cuidados, que evidentemente pues en un centro hospitalario es clave, ¿no? La experiencia que tenemos en Fundación FADE, por ejemplo, el proyecto Secunda Smile, ¿no?, de trabajo en hospitales, con personas en situación de final de la vida, el trabajo es impresionante. Y la formación que tienen los voluntarios y cómo lo hacen, lo que aportan y lo que valoran también los profesionales de los centros hospitalarios, la labor del voluntariado es impresionante.
Siempre se dice, cuando uno hace o acompañas, ¿no? Viento a acompañar muchos voluntarios en diferentes, a veces voluntarios míos directamente del hospital, que les tienes más en el día a día, pero otras veces, pues eso, también dar formación a nivel diocesano o lo que sea. Siempre todo el mundo dice, es que uno va a dar algo, pero recibe más de lo que da a cambio. En el fondo, claro, entonces hay alguna gente ya que le da muchas vueltas a la cabeza y dice, yo no sé si esto es solidario, porque en el fondo yo recibo más de lo que doy. Pero eso es una constante, ¿no?
Es una constante. Y uf, podría contarte multitud de experiencias en todo mi recorrido, ¿no? Yo recuerdo cuando acompañaba alumnos mi primer proyecto en un centro educativo en voluntariado, alumnos que iban a un proyecto de refuerzo educativo, pues a chavales pues que estaban en situación de dificultad social, vulnerabilidad, etcétera, pues en barrios, en fin, como la Ventilla en Madrid, etcétera. Bueno, pues alumnos que tenían dificultades escolares ellos en el colegio, cuando acompañaban a estos alumnos que también tenían dificultades escolares y veían lo que se esforzaban estos alumnos y cómo al final aprendían, etcétera. Bueno, pues ellos mismos mejoraban académicamente también en el colegio después de esa experiencia. Con lo cual, digo, ahí tenemos un dato, ¿no?
Dato objetivo, además, ¿no?
Es... Objetivo, sí, objetivo. De cómo esto te puede llegar a ti, bueno, pues enseñar a valorar lo que tienes, ¿no? Yo creo que una de las principales enseñanzas, a mí me gusta mucho hablar de la huella que deja en nosotros el uh-huh. voluntario, ¿no? El voluntariado, las experiencias de solidaridad, de ayuda. Y una de ellas es ponerte los pies sobre la tierra, valorar lo que tienes y valorar la vida desde ese principio de realidad, ¿no? Y eso, pues, es un aporte que en este mundo pues tan vaporoso en el que vivimos, ¿no? Pues creo que es importante, ¿no? Tocar la realidad, porque eso te da un marco valorativo completamente distinto, ¿no? Del que se lleva o del que muchas veces nos imponen, entre comillas, ¿no?
¿Por qué es importante que los jóvenes, que los final adolescentes o adolescentes, porque la adolescencia se retrasa, hagan voluntariado en su formación, en su itinerario?
Bueno, por muchas razones, muchísimas razones. Una de ellas, digamos, como más práctica, es esta de, por ejemplo, el proyecto Talante Solidario, ¿no? Porque en el voluntariado van a tener la ocasión de desarrollar y de entrenar una serie de competencias, habilidades blandas, que luego además les van a pedir en el mundo laboral, ¿no? Pues si además esas competencias las han entrenado en una experiencia de voluntariado, con el valor añadido que tiene, que es en una actividad humanizadora, una actividad que tiene un fondo fuerte, ¿no?, de valores humanos, bueno, pues eso les va a llevar después a humanizar la sociedad, a humanizar la empresa, ¿no? Pero, por supuesto, hay muchas más razones, ¿no? Incluso, pues hay profesionales que están, bueno, pues que están empezando a proponer el voluntariado como terapia, como lugar donde realmente, lo que hablábamos antes, ¿no?, desconectarte de todo este mundo de las pantallas, conectarte con el mundo de la realidad, porque también les va a enseñar a ver el mundo desde la propia identificación de los rostros de la pobreza, ¿no? Más allá de los números, de las noticias, etcétera. Y porque el voluntariado, al final, yo creo que nos hace descubrir nuestra mejor versión. Lo mejor de nosotros sale en el voluntariado. Y, por tanto, pues ese es un proceso que es psicológicamente, pues nos hace vernos que somos capaces de hacer cosas, que nos sentimos útiles a la sociedad, y por tanto, pues eso va a mejorar la autoestima y va a mejorar muchas otras cosas, ¿no?
Yo me suelo decir, ¿no?, cuando estás con los alumnos de bachillerato que se inician en el voluntariado, digo, mira, en el colegio se están 15 años, o algunos más todavía, se han entrado más pequeños, y la mayoría de los días no te acuerdas, son... Bueno, pues, en fin, días que pasa, que te dicen, que te explican una cosa, que otra, que tal. Pero el día que empiezas el voluntariado, el día que vas a esta residencia o a este comedor social es un día que queda marcado y que la gente lo recuerda años y años después, aunque después no haya podido, a lo mejor, comprometerse más, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que cuidar. Es verdad que tenemos ciertas dificultades, porque son menores, alumnos menores, problemas legales que no sé, podríamos decir, ¿no? Que podríamos pedir también a la sociedad, ¿no? Porque si vemos que es importante para los jóvenes, a lo mejor deberíamos de hacer como una apuesta más así. No, no sé qué te parece, vamos.
Me parece esencial, a mí me parece esencial, me parece que es la asignatura pendiente, ¿no? Sin llevar a que esto sea una asignatura en el estrictamente, ¿no? Pero me parece esencial, también a mí me parece, o sea, es tan, son los beneficios, entre comillas, ¿no? El bien que les hace a los jóvenes el voluntariado, por el bien que hacen y por el bien que les hace a ellos mismos, es tan grande que creo que esto debería estar implantado en todos los centros educativos. Hay muchas metodologías, como sabes, ahora de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje-servicio, educación para el desarrollo, educación en la solidaridad, sea lo que sea, pero en todas ellas que haya ese contacto directo con la realidad, yo creo que es esencial,
¿no? A mí me gustaba eso que decías, ¿no? Para que no nos quedemos en la sociología de los problemas de la pobreza, sino decir, no, es que la señora Antonia, sus nietos no van a visitar la residencia. O yo que sé, o quien sea, ¿no? O esta persona, sorprende yo cuando ha acompañado. Tú que has acompañado mucho más, ¿no? Pero claro, cuando, por ejemplo, una persona joven, que ellos más o menos identifican, va a un comedor social, se quedan impactados, aunque no le diga nada, ¿no? Porque es como, oye, pero si es que es como yo, aunque tenga 5 años más. Y eso, al final, es trabajar la empatía de forma no teórica, sino directa, ¿no? En ponerte en el lugar del otro. Yo podría estar ahí.
Efectivamente. Yo recuerdo que esto nos pasaba en el albergue San Juan de Dios, ¿no? Era uno de los proyectos, un proyecto voluntario precioso, al que iban los alumnos que acompañaban a los nuevos albergados, personas sin hogar, sin techo, que llegaban, pues les hacían como una ruta por el albergue, les enseñaban las habitaciones y hacían como esa acogida primera, ¿no? Una labor preciosa. Y luego ya después, pues quedaban un rato con ellos en el salón de juegos, etcétera, y después ayudaban a dar las cenas, ¿no? Ahí se daban cuenta, cuando charlaban con ellos, primero que con el tiempo empezaron a ver cada vez que eran más jóvenes las personas sin hogar, que no era el típico mendigo imagen que tenemos, ¿no? De tipo de 50 años, no, que incluso iban ahí chavales de 20, 20 y tantos años, ¿no? Y sí que descubrían que al final, escuchando sus historias, escuchando sus vidas, es que lo que decían, que tienes 2 o 3 fracasos seguidos y estás en la calle. O sea, que eres un empresario, que además ellos habían conocido casos de empresarios de éxito que habían tenido 2 o 3 fracasos en su vida, una separación, te dedicas a beber, tal, y terminas en la calle. Entonces dicen, es que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y solamente desde ese conocimiento directo de la realidad realmente se hace ese ejercicio empático, ¿no?
Y la formación, porque lo tuyo es la formación, estamos hablando
por supuesto, por supuesto,
en general. ¿Cómo hacemos la formación? Porque la gente tiene miedo, dice, uy, cualquiera se apunta, me van a tener aquí 3 años hasta que yo vaya a poner una cucharada de lentejas en la bandeja.
No, yo apuesto por una formación-acción, siempre fue así y actualmente en Talante Solidario es lo que hacemos, ¿no? Un voluntario cuando llega a Fundación FADE, pues llega siempre a través de una sesión informativa, pero en cuanto elige proyecto, pues se incorpora pues siempre con un responsable de voluntariado, responsable de área, etcétera. Pero empiezan el voluntariado, digamos, enseguida, ¿no? Pero una vez que comienza, pues, digamos, comenzamos la formación en la plataforma Talante Solidario. Es decir, hace un primer test que le mide sus competencias, sus fortalezas, debilidades, y en función de eso, pues ya elegimos con la persona voluntaria pues un itinerario de las competencias que va a cursar, ¿no? Y entonces ahí iniciamos este proceso formativo. Claro, lo bueno, cuando yo empecé no había estas nuevas tecnologías, no había estas plataformas, pero esto nos permite ahora algo fantástico, que es que la persona empieza a hacer voluntariado y tiene un tutor, que en este caso soy yo, u otro de los tutores que hemos formado en las entidades colaboradoras, que le va acompañando en el proceso y que va acompañando su experiencia de voluntariado desde las competencias y las habilidades que va desarrollando y que va evaluando y que le va de alguna manera haciendo pues de esto que se llama ahora el coach, ¿no? Por así decirlo, el coach prosocial de su experiencia. Entonces, formación-acción. Yo creo que sí que hemos visto en las organizaciones, en las entidades sociales, pues que ha habido un fenómeno de inflación cognitiva, ¿no? De cursos, y claro, lo que dices tú, ¿no? La gente al final se aburría y se iba, ¿no? Yo creo que una formación, información mínima para comenzar y luego formación-acción, que es lo más eficaz.
Yo tenía una digo, en el ámbito eclesial, ¿no? Tú te has movido, que es general, pero bueno, en el ámbito eclesial. Nosotros tenemos, más o menos de una generación ya, un cierto madura, por lo menos, podríamos decir, la idea de, bueno, uno está en un proceso catequesis, por ejemplo, ¿no? Se confirma y entonces, después de que se confirma, quiere vivir su vida de fe y como consecuencia de su vida de fe empieza un compromiso social también, ¿no? Uh-huh. A la vez. Entonces podríamos decir, claro, que son como casi casi unos elegidos, ¿no? Porque es de los que empezaron la primera comunión hasta lo que quedan ahí se ha ido filtrando. Es verdad que ahora los números son distintos que hace 30 años, y a mí me parece, y yo lo he propuesto así, y a ver cómo te suena, ¿no? Digo, nosotros hemos puesto como que el final es el compromiso. Pero a veces el voluntariado también es lugar, podríamos decir en cristiano, ¿no? Como de evangelización, o sea, de tener una experiencia con el pobre, con la persona sufriente, pero también una experiencia de iglesia, de por qué la iglesia hace eso, uh-huh. que lleva a hacerse preguntas. Entonces, que quizá esto de formación y acción que estás diciendo, de alguna manera, viene a responder a ese sistema, ¿no? Lo otro era, tengo tantos voluntarios que, bueno, voy a dar 5 años de formación, ahí el que supere ya es el voluntario, es verdad, es un voluntario buenísimo que lo puedo mandar a cualquier sitio, pero es que no es necesario, quizá tanto, ¿no? Y digo, no, el voluntariado como lugar de ir ganando madurez, no solo para los que ya son maduros humanamente o espiritualmente, sino también lugar de madurez, es verdad, con un acompañamiento necesario.
Claro, claro. Sí, es cierto, en las entidades, por ejemplo, como Cáritas, ¿no? Ya estoy, uh-huh. estoy trabajando con Cáritas Guipúzcoa, de hecho les he diseñado un marco de sensibilización en centros educativos y también es un marco que están utilizando para la propia formación del voluntariado. Pues este es un tema que están queriendo trabajar más, ¿no? El acompañamiento espiritual también de los procesos de voluntariado. Ahí lo que les he propuesto, y yo creo que ayuda mucho en esto, es el marco de lo que llamo la pedagogía samaritana, ¿no? Uh-huh. Que es el marco del buen samaritano. Las 6 huellas de la caridad. Ver, desde donde miramos la realidad, sentir, acercarse al otro, romper barreras. No olvidemos que fue un samaritano que ayudó a un judío y se llevaban a pedradas entonces.
Bueno, ahora tampoco sería mucho mejor.
Efectivamente, sí. Le curó las heridas, ahí trabajamos todas las habilidades y las competencias, cargó con él y lo llevó a una posada y creó la primera red de solidaridad, ¿no? Y me gusta diferenciar en ese marco que hasta el paso 4, hasta le curó las heridas, es hacer voluntariado, pero cuando decidimos cargar con el otro, es decir, meterlo en nuestro proyecto de vida como criterio, etcétera, es ser voluntario, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir hacia el ser, desde el hacer hay que ir hacia el ser, y en el ser, pues evidentemente también entra ese seguimiento de Cristo más allá de la imitación de Cristo, ¿no?
Qué bonito eso de no hacer voluntariado, o sea, no solo hacer voluntariado, que está muy bien, ojalá todo el mundo hiciera voluntariado, sino ser voluntario.
De hecho, la primera pregunta que me has hecho tú es ¿quién puede ser voluntario?
Porque una cosa, claro, es pero quién, lo he hecho sin querer.
Sí, pero fíjate, ¿quién puede hacer? Pues hacer puede hacer todo el mundo, pero el llegar a ser, efectivamente, el llegar a ser, eso es un, ese es el proceso,
¿no? Estamos hablando en esta tarde con César García Rincón, especialista en voluntariado, y te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, César?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entramos en Tiempo de Cuidar, 8:39, 7:39 en Canarias, el tiempo de nuestra tertulia. Y continuamos aquí en directo, Radio María, en Tiempo de Cuidar, hablando de voluntariado con César García Rincón, que lo tenemos aquí. Y se incorpora a nuestra tertulia la directora de la Fundación FADE, que la hemos estado hablando, la Fundación FADE, que es María Solís. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fundación Ayuda, Desarrollo, Educación, desde 2004. Dice, mejorando la calidad de la vida de las personas. ¿Qué es la Fundación FADE, para los que no lo sabemos todavía?
La Fundación FADE nace en la región de Murcia, somos una fundación autonómica, en el año 2004. Y desde ese momento lo que hemos tenido como objetivo, como misión, es promover una ciudadanía activa e implicada en la resolución de los problemas de nuestro entorno. Y esto lo hemos hecho con esta figura jurídica de fundación para tener ese trampolín y facilitar a todos, en muchos de ellos, como hoy es el día que celebramos, voluntarios, que quieran, pues eso, lanzarse a la piscina de conseguir que este mundo sea un poquito mejor. Eso es FADE, en resumen. Es verdad que tenemos varias líneas de actuación, una dirigida más a la mujer en situación de desempleo, muchas de ellas inmigrantes, y hacemos un acompañamiento en su itinerario de inserción sociolaboral, y atendemos una media de unas 250-300 mujeres al año. Tenemos otra línea que le llamamos Programa Valora, en el que lo que hacemos es dar herramientas de formación y apoyo, también de acompañamiento personalizado a las familias que tienen que afrontar el reto de educar a sus hijos en el siglo XXI, en la era digital, con tantos factores y dificultades que eso conlleva. Y ahí tenemos una línea muy bonita y muy chula de talleres, que además casi todo lo colgamos en podcast y en vídeos, que está disponible en nuestra página web. Y otra tercera línea de cooperación al desarrollo, para no olvidarnos de que, bueno, en esos países en vías de desarrollo hay dificultades, y tenemos unas pequeñas vías que intentamos conseguir de subvenciones privadas o públicas para ayudar a proyectos en Camerún, en Bolivia, en la India, en Congo, en Kenia. Y luego la cuarta línea, que es la potente y que creo que es la que me ha traído a esta tertulia, que ahora que nos habéis invitado, pues es la línea que con la que he comenzado, ¿no? La línea del programa Secunda, que es una línea de ayudar a los que ayudan a través del voluntariado.
De ayudar a los que ayudan a través del voluntariado. ¿Qué es ayudar a los que ayudan?
Muy buena pregunta, y por eso un poco lo dejaba ahí. Ayudamos a los que ayudan porque una de las cosas que más caracteriza, pienso yo, a nuestro compañero César también, creo que lo puede corroborar, a FADE, a nuestra fundación, es que nos gusta mucho trabajar en red. Eso supone que, por ejemplo, en nuestro ámbito de aquí de Murcia, si detectamos una residencia de mayores, pues hacemos un convenio con ellos, porque ellos están dejando la piel por sus residentes, pero necesitan ese plus de humanidad, que es el que va a llevar la mirada del voluntario, ¿no? Y entonces ya empezamos a hacer voluntariado con los abuelitos de esa residencia, o con un centro de día, o con un hospital, ¿no? Tenemos convenio con casi todos los hospitales activos de aquí de Murcia y Cartagena, del servicio público, y a través de esos convenios hacemos voluntariado en las plantas de hospitales para las personas que no tienen compañía. Por eso ayudamos a los que ayudan y con los que ayudan, porque detectamos y apoyamos a esas familias que necesitan tomarse un café y ese descanso para a pie de cama de su familiar. Ayudamos a esos profesionales que no dan abasto para atender esas quizás necesidades emocionales que también tienen pues sus pacientes, ¿no? Porque ellos se tienen que ceñir, y también porque van desbordados otro tipo de tareas, y por eso creo que también lo que define mucho la acción y la actividad de la fundación es ayudar a los que ayudan.
¿Es así, César? Porque te ha hecho por alusiones.
Sí, doy fe. Doy fe porque además sí que estoy... dentro de Talante Solidario es transversal a todos los proyectos de FADE, y pues en unos o en otros pues he tenido que estar en encuentros, charlar, encontrarme, y efectivamente así es, ayudar a los que ayudan.
A mí me parece una tarea importante, no sé qué os parece, y compartimos un poco así plan tertulia, María, César, que una de las funciones interesantes o de los aspectos positivos o de los valores de los voluntarios es que ayuda a personalizar. O sea, tú estás en la planta, eres la enfermera de la planta y tienes a 20 pacientes, o sea, no sé cuántos o los que sean. Y si eres el médico, pues no digamos, tienes a 100, a toda la unidad. Pero claro, el voluntario va a visitar a estas habitaciones, dos, tres, a veces una, a veces depende de la cosa, ¿no? Entonces, como el personalizar.
Sí, la verdad es que, o sea, justo me viene a la cabeza ahora y que creo que es lo que puede como visualizar la idea que estás comentando, un proyecto muy bonito que tenemos en el Hospital de Cartagena de Santa Lucía y que ahora lo hemos extendido al Hospital de Murcia, que es la Virgen de la Risaca, y que es el proyecto Secunda Smile. Y ese proyecto justo nació del corazón de una enfermera que era voluntaria nuestra en el área de pediatría, pero que, bueno, también daba clases en la Facultad de Enfermería y precisamente era la supervisora de planta de la planta de oncología de este hospital de Cartagena. Y ella me dijo: María, ¿qué te parece si le propongo a mis alumnos un proyecto en el que podamos aliviar, ¿no?, y a los pacientes y familiares que están 24/7 mirando el techo blanco de una habitación en la planta de oncología? Y dijimos: pues perfecto, María, lo ponemos en marcha. Esto era el año 2016. Y justo el objetivo del proyecto era ese, ¿no? El humanizar la mirada del futuro profesional de la enfermería, porque casi todos los voluntarios que se apuntaron eran eso, de esta facultad de enfermería, y a la vez pues llegar a esos pacientes, esos familiares que necesitaban aliviar la carga y el estrés emocional que pues, supone estar, ¿no?, a pie de cama de una persona con un tratamiento tan duro. Y justo una de las cosas que se consiguió con ese proyecto era efectivamente llegar al uno a uno. De hecho, hay una anécdota muy bonita de una estudiante de enfermería que estaba en este proyecto y además hacía las prácticas en esa planta. O sea, coincidía que era hacía las prácticas en la planta de oncología y que además era voluntaria del proyecto. Y al salir de una de las turnos o de las visitas que hicieron a una de las habitaciones, le dijo a su supervisora: tenemos que estar pendiente de esta familia porque la señora que acompaña lleva 3 días con la misma ropa. Eso fue súper bonito porque se había conseguido el objetivo del proyecto, ¿no? El humanizar la futura mirada del enfermero ante ese paciente o ese dolor humano al que tenía con su profesión, ¿no?, tendría que en su, ¿no?, vida profesional atender, y a la vez efectivamente pues estar al lado de esa persona sufriente, ¿no?, pues fijándose en sus necesidades, en ese caso también como voluntaria. O sea, que creo que es un ejemplo que resume mucho la filosofía de ese proyecto tan bonito que nació, ya te digo, del corazón de una enfermera, María Requena, que por eso, porque Dios lo permitió, pues en el año 2018, con 40 y pocos años, pues fue ella la que sufrió un cáncer y fue como especialmente conmovedor ver con qué sencillez decía: ahora me toca ser arte y parte del mismo proyecto que yo he puesto en marcha, ¿no? Porque a la vez que era paciente, pues recibió la ayuda de los voluntarios que en esa planta ella había puesto en marcha, y en el año 20, el día de la Virgen de las Nieves, se nos fue al cielo María Requena. Así que nos ha
Me
dejado
pone la piel
alto,
de gallina.
Bien alto el listón de lo que tiene que ser el voluntariado en la Fundación FADES. Sí.
¿Qué haríais sin voluntarios, María?
Pues no existiríamos, no existiríamos. Y luego un juego de palabras muy gracioso, porque cuando pusimos el nombre de la fundación, pues lo típico, juntas las siglas, FADA, como tú has dicho antes, Fundación Ayuda, Desarrollo, Educación, pero en inglés significa desaparecer. Y digo, anda, pero ¿cómo nos hemos dado cuenta antes de que...?
Face,
digo,
claro.
¿Cómo nos ha pasado esto? Y entonces luego... pues le he dado la vuelta, ¿no?, a ese juego de palabras y digo, pues es que FADE tendría que desaparecer, ¿no? Tendría que dejar de ser, de existir, si de verdad no existiera la necesidad o esos problemas que queremos solucionar. O sea que en parte pues es también un aliciente llamarnos así.
¿Qué les diríais a alguna persona que nos esté escuchando y que dice, oye, ¿y yo puedo ser voluntario? Digo, no, en FADE está bien, pero no solo, en Murcia sobre todo, ¿no? Pero ser voluntario donde sea, ¿no? Y que duda, porque claro, no sé si tengo tiempo, si hacer esto, si soy muy joven, si soy muy mayor. ¿Qué le diríais?
Bueno, primero aprovecho, ¿no?, para vender mi libro, en el sentido de que efectivamente la Fundación FADE está en Murcia, está en Cartagena, está en Albacete, pero trabajamos en red con muchas entidades, o sea que sí, en todo el territorio nacional, por el propio proyecto que César ha comentado de Talante Solidario y por otras entidades que tenemos de contacto en plataformas. O sea, que siempre puede ser un referente para cualquiera que quiera ser voluntario. Que primero, ese deseo tiene que nacer del corazón. Si solo nace de necesito créditos crowd o necesito un certificado, ya nace bastante cojo. Que es
poco voluntario,
legítimo,
eso es un voluntario obligatorio, en realidad, yo digo. Sí.
Aceptable y legítimo, pero no es lo primero. Entonces, lo primero que le pediría es que tiene que sentir es que ese deseo nazca de su corazón, de querer ayudar a los demás. Y, lógicamente, como vivimos en sociedad, pues buscar una entidad que pueda articular, una entidad civil que pueda articular ese deseo, tal como ahora mismo también está legislado en la Ley 45/2015 de voluntariado que está vigente en el territorio nacional y en las que haya a nivel autonómico, pues también, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Fundación y qué es lo que le diría yo a ese voluntario? Pues que asistiera a una sesión informativa de aquel voluntariado que le llama, que le toca el corazón. Yo, el voluntariado que ofrece mi Fundación es voluntariado de acción social, ¿no? Sociosanitario, socioeducativo, pero hay otras entidades que a lo mejor es un voluntariado de deporte, que también se trabajan muchos valores y se aprende y se fomentan muchas cosas buenas, voluntariado cultural, voluntariado de medio ambiente, o sea, que tiene que ver qué tipo de voluntariado.
De todo, de todo.
Claro.
César, en 30 segundos, ¿qué les dirías?
Le diría,
a ver, César,
por acotarme. Le diría, buscar una entidad que esté acorde con eso que él busca, asistir a una sesión informativa, chequear con ellos qué es lo que hace falta, que seguramente será completar una documentación que la ley requiere, ¿no? A través de, pues, de una ficha de la plataforma online, en nuestro caso, de fotografía, DNI, certificado de ausencia de delitos de naturaleza sexual, etcétera. Y ya comprometerse 2 horas a la semana, que es al habitual que en las entidades que piden voluntariado, a la acción concreta que le haya hecho, pues eso, le haya tocado el corazón.
María, nos tenemos que escuchar otro día, porque veo que tiene muchísimas cosas que contarnos, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a María, directora de la Fundación FADE, muchísimas gracias a César, de manera especial, pues, César García Rincón.
Gracias, Gerardo, ha sido un placer charlar contigo sobre voluntariado y, bueno, poder presentar este proyecto de Fundación FADE también, en este día tan importante.
Así que nada, felicidades a todos los voluntarios. Y ahora tenemos a también nuestra voluntaria biblista de cabecera, que es Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Inma, que ya la tenemos preparada. Inma, buenas noches.
Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Esta semana celebramos la solemnidad de María Inmaculada. Y por eso hoy dedicamos nuestras pinceladas a rezarla y a alabarla, a ella y a las grandes heroínas bíblicas. Ahí van sus letanías. Que Eva, la madre de los vivientes, nos dé la capacidad de ser dadores y cuidadores de la vida. Que Sara nos transmita su optimismo y su fe para creer que lo imposible es posible. Que Agar nos inspire para buscar la verdad y la salida donde todo parece perdido. Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión de la costumbre y salir hacia nuevos horizontes. Que Miriam nos sirva de ejemplo para cantar las maravillas de Dios. Que Rajar nos motive a abrir las puertas de nuestra casa a los diferentes. Que Débora nos transmita la sabiduría de Dios para discernir con justicia. Que Ruth, la mujer fiel, nos llene de solidaridad para acompañar el dolor y la soledad de las mujeres que sufren. Que Ana nos comparta su audacia al pedir lo imposible para generar vida. Que Judith nos anime a ser inteligentes, valientes y audaces en la liberación de nuestro pueblo. Que Esther nos enseñe a ser fieles a nuestras creencias también en tierra extraña. Que Ana, la profetisa, nos transmita su paciencia para esperar en las promesas de la Escritura. Que Isabel nos anime a reconocer las virtudes y los dones de los demás. Que la samaritana nos enseñe a hablar y a encontrarnos con Jesús. Que María Magdalena nos inspire para amar apasionadamente a Jesús. Que Salomé María, la madre de Santiago, Juana, mujer de Cuza, administrador de Herodes, Susana y otras muchas mujeres nos sirvan de ejemplo para seguir a Jesús y servirle con sus dones como ellas. Que María de Nazaret nos enseñe a acoger a Jesús con un sí hasta el final. Que ella nos ayude a encarnarlo con sencillez y generosidad para los demás. Que su no entender ni comprender tantas veces nos consuele en nuestras dudas. Que su recorrer Palestina detrás de su Hijo nos desinstale de nuestros caminos trillados. Que su fortaleza nos sostenga en nuestras debilidades. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros. Feliz fiesta de la Inmaculada, amigos. Hasta la semana que viene.
Pues feliz fiesta, Inma, y hasta la semana que viene. Es Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar. Y ya es la hora de despedirnos, pero no pasa nada, porque la semana que viene, en una semana, en cuanto que pase el puente, mañana la Constitución, el viernes la Inmaculada, la patrona de España, y el martes que viene, el Día de la Virgen de Guadalupe, estamos aquí. Pero la programación de Radio María sigue, y ahora a las 9 en punto de la noche, a las 8 en Canarias, Paloma Fanconi y Dios entre líneas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias otra vez a César García Rincón por estar aquí y a Germán García, a Tibisay y a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.